Onda Madrid presenta...
¿Y la S de Diego, ese punto garrocho, qué significa?
Es algo bastante sencillo, aunque ya hay teorías. Tengo un amigo que formula teorías y las expone en público, pero es algo tan sencillo como que mi padre se llamaba Sebastián y yo me llamo Diego Sebastián.
Diego Sebastián Garrocho.
Sí.
Pero me gusta mucho el tema de los nombres que tienen un S punto, un C punto, porque les da un aura de misterio que no tenemos el resto de nombres.
Sí, hay gente que cree que es mi primer apellido y que puedo ser Diego.
Yo pensaba Sánchez o algo así, pero no.
Sí, a veces para eso, para evitar eso, pongo el segundo apellido para que se vea que hay un Salcedo detrás, y además un Salcedo muy querido, pero es verdad que ya no cabe. Entonces en la cubierta de este libro no cabía el segundo apellido, y es verdad que tampoco hay que abusar. Y bueno, pues me parece además bonito mantener el nombre de mi padre. No lo quiero quitar, pero vamos, soy Diego Garrocho, es la manera en la que se me conoce.
¿Te acuerdas aquel capítulo de Los Simpson en el que Homer... No sé si eres muy seguidor de Los Simpson.
No tantísimo, pero a lo mejor...
Hay un capítulo en el que Homer... Que me acordé justamente preguntando, digo, para preguntarte esto. Pensé en un capítulo de Los Simpson en el que es Homer J. Simpson. Uh-huh. Y entonces tenía que descubrir Homer, que no se acordaba ni él mismo lo que significaba la J. Y me hizo mucha gracia que después significaba una cosa como J, una cosa muy normal.
Sí.
Pero que tiene una yo digo, una aura de misterio que a mí me gustaría. Me gustaría llamarme, en vez de Carlos Padilla, Carlos S. Padilla. Para pues, darle esa cosa de, ay, ¿qué significará eso?
Puedes empezar a hacerlo y nadie se acordará de que es una mentira y un injerto.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal estáis? Vamos a decir que estamos todos bien, vamos a mentir, pero por un bien común, vamos a fingir la alegría. Me alegro muchísimo, no sabéis de verdad cuánto, por el hecho de que hayáis escogido esta hora de radio para seguir aumentando vuestros niveles de serotonina, o quién sabe si lo habéis elegido para iros a dormir, con lo cual aumentaréis vuestros niveles de descanso. Sea para lo que fuere, como si nos habéis elegido para, no sé, como rumor de fondo mientras plancháis, cocináis... u otros verbos que terminan en ice, gracias. Lo sabrán, eso se escucha o se oye en la radio 101.3 o 106 de la FM los domingos si estás en la Comunidad de Madrid, y si no lo quieres o no lo puedes escuchar en la radio, está en las plataformas de podcast de internet, en la web, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. La persona que les habla, qué sorpresa, otra semana más, se llama Carlos Padilla Galindo y está en Twitter e Instagram para insultos, para halagos, para ofertas de empleo, para cotilleos, para vídeos chorras, para análisis de opinión, para campañas de cancelación, para polémicas de un día, en @carlospadilla_3. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi ética y moralmente aceptable por la comunidad de oyentes madrileños, españoles y todo aquel hispanohablante que quiera escuchar este programa de radio que fue bautizado y desde entonces se le conoce con el nombre de El Taxi de Onda Madrid. ¿Está ya todo afinado? ¿Sí? ¿Sí? Venga, pues empezamos. Estuve el otro día en el cine para ver Tar, que es la nueva película de Todd Field. En ella se relata la historia de Lydia Tar, que es la exuberantemente exitosa directora de orquesta que está a solo unos días de afrontar el mayor reto de su carrera profesional. Grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera, grabar en vivo la impresionante sinfonía número 5 de Gustav Mahler, la Champions League de las sinfonías. Los Oscar de las sinfonías, la sinfonía de las sinfonías...
Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lydia Tár es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar por fin a esta casa, la Filarmónica de Nueva York. 2013, Berlín nombró a Tarr directora titular, cargo que ocupa desde entonces. Lydia Tarr también ha compuesto música para teatro y para la pantalla, y es una de las 15 personas denominadas EGOT, es decir, aquellas que han ganado los 4 premios más importantes de la industria del espectáculo. Bienvenida, maestro.
Gracias, Adam. Gracias.
Pero ya saben que en las películas y en la vida siempre debe haber un pero, un requiebro, un giro, un punto donde el héroe, la heroína, el antihéroe, la antiheroína, Superman, el vecino o el tío Sam deben superar un escollo. O el escollo se pone en su vida y no lo superan. Y ese escollo en la vida de Tarr es su vida personal y sus decisiones que van a ir interfiriendo en su carrera musical con consecuencias imprevisibles. Y es interesante esta película, no por lo que algunos ven muy principalmente, que es cómo una decisión personal o un error o un acoso de Tarr a otra persona puede acabar con tu carrera y con tu prestigio. No, o no del todo, ¿no? Es interesante porque nos muestra que la grandilocuencia, o sea, que la falta de humildad, crea monstruos o monstruas.
Time. Is the thing. Time is the essential piece of interpretation. You cannot start without me. See, I start the clock. You know, my left hand, it shapes, but my right hand, the second hand, marks time and moves it forward. However, unlike a clock, sometimes my second hand stops, which means that time stops.
El tiempo. Lo escuchamos al inicio de la película. El tiempo, crear el tiempo, detener el tiempo. ¿Cómo una directora puede manejar algo tan incontrolable como es el tiempo? Y he aquí la grandilocuencia, he aquí, lo verán si ven la película, las ganas de ser dioses, de convertirnos en dioses, de creernos dioses, del poder, de sentirnos poderosos y de lo aterrador que puede llegar a ser eso. La condición humana o las condiciones humanas, creo que es una película sobre las condiciones humanas. ¿Y esto a qué viene, Padilla? Te estarás preguntando, no sin cierta razón. Esto viene, querido amigo, querida amiga, aquí he estado leyendo un libro de columnas, de textos de Diego Garrocho, que no va de música clásica, ni de directores de orquesta, ni de Gustav Mahler, pero me parece que tiene mucho de análisis de la condición humana, ¿no? Del poder y de la nostalgia. Del poder de la nostalgia, de la culpa, del perdón, del conócete a ti mismo, del acéptate tal y como eres, claro. Pues si Lydia Tarr se acepta tal y como es, eso es una cosa horrenda. De la belleza y de la bondad y del bien. La verdad, la belleza, la bondad, el bien. Que en algún momento fueron una misma cosa, ¿no? De mirar más allá porque nos decepciona el más acá, de la soledad de un ser social. Un libro sobre la educación, la que nos hemos dado, la que nos da el Estado. Del yo, del yoísmo presente, del arte autorreferencial. Más autorreferencial que nunca, del último verano. Bueno, el libro de Garrocho lleva por nombre eso, el último verano, cuando nunca dormíamos y éramos inmortales, éramos casi casi dioses. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
¿Has visto Tarr, la película?
No, no la he visto.
No la has visto. Es una película muy buena, ¿eh? Es sí. Larga la película, es larga, pero es buena. Y me parecía que va... Es que la gente, yo creo que la ha llevado a más, la gente que la ha visto, mucha gente sobre la cultura de la cancelación, porque es verdad que relata la historia de esa directora de orquesta, que bueno, tiene una serie de problemas, digamos. Pero creo que iba, o al menos a mí me parecía, y no era yo solo, quiero decir, no era un genio por pensar eso, sino que iba más pues sobre el poder y sobre el miedo que da el poder. El miedo que da el poder. Los periodistas también tenemos poder a veces, ¿no? Los jefes de opinión a veces.
Yo creo que menos del que se nos quiere, imputar. Estamos cerca a veces de personas que tienen mucho poder, y es verdad que a veces tenemos que arbitrar el uso de la palabra pública de una manera responsable y diligente, pero creo que tenemos menos poder del que en ocasiones se nos atribuye.
Bueno, antes de empezar el viaje siempre preguntamos, y ya que estamos en el taxi, ¿a dónde quieres que te llevemos? ¿A algún lugar especial de Madrid que te guste?
Yo me quedaría dando vueltas por mi barrio, que me parece lo más cercano al paraíso, que es el distrito Arganzuela. Yo creo que por ahí me moriría de manera felicísima, y es el lugar donde he crecido, el lugar al que he vuelto, el lugar que dejé y el lugar al que volví. Y yo creo que es lo más parecido a una especie de útero materno en términos urbanísticos. Ese es el lugar donde vive además muchísima gente a la que quiero.
Naciste ahí y has vuelto ahí.
Sí.
Es el retorno del hijo pródigo.
Hice además un camino perfectamente previsible, aparte de estancias en el extranjero. Estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos. Luego, en aquellos años, había, si eras joven, tenías que irte a vivir a Malasaña, como un viaje iniciático, como un rito de iniciación en la vida de jóvenes trabajadores urbanitas. Fui muy feliz viviendo en Malasaña, sigo siendo muy feliz cuando voy por allí, y además es un barrio que, aunque todo el mundo ya siempre insiste en decirte ya no es lo que era, ya no es como antes, bueno, yo creo que sigue siendo un barrio donde pasan muchas cosas muy especiales y que yo también reivindico en muchas direcciones, pero hay un momento en el que toca volver y yo espero no tener que volver a salir de la Arganzuela nunca. Para mí eso es una patria. O sea, a mí me entiendo a los peores nacionalistas y a los totalitaristas, además, los movimientos totalitarios, cuando pienso en mi barrio. O sea, yo me levantaría en armas en defensa de mi barrio.
Cuidado que ha habido gente, cuando no políticos, que han dicho yo no me iré de mi barrio y después se han acabado oyendo. Cuidado con las palabras. No, no será tu caso, entendemos.
Yo estoy a punto de apostar mi palabra pública para que la gente me pueda afear si marcho. Hombre, puedo tener que marchar por necesidad, pero desde luego...
¿Con cuántos años te fuiste y con cuántos has vuelto?
Pues me fui con 26 y volví, tampoco estuve, que estaría fuera 6 años, pues con 32, bueno. 31, 32.
¿Ahora tienes cuántos?
Y ahora tengo 38. Y llevo ya de vuelta algún tiempo.
Bueno, El último verano no es un libro sobre últimos veranos ni sobre Gustav Mahler, aunque aparece Mahler. Hay una columnita en la que aparece Mahler. Es un libro recopilatorio de columnas de los escritos o de los textos que ha ido publicando Diego a lo largo de varios años en The Objective, en ABC, en Ethic, en Español, y ha dado luz a este librito que tiene ¿cuántas páginas? De hecho, sabes que a la gente siempre le interesa cuántas páginas tiene un libro. Tiene 250 y pico páginas, más o menos. ¿Estás contento con el resultado?
Sí, estoy muy contento. Sí que sale un poquitín más gordo a lo mejor de lo que lo soñamos, pero le dimos cierta gracia a meter 99 artículos, que fueran 99, que no llegara a la centena. Y estoy muy contento porque había dudas, o siempre hay dudas. Yo tengo una relación extraña con los libros de columnas, y aquí hay también algún ensayo un poquito más largo. Pero gracias a mi editora Elena de Debate, de Penguin, y al modo en el que lo hicimos, creo que sí hemos imprimido una coherencia interna al libro. O sea, que no es exactamente una antología. Además, eso sería una cuestión muy soberbia, ¿no? El pensar que hay que hacer una antología de textos propios, sino que es una colección de textos que apuntan a lugares que son comunes, que se abordan desde distintas perspectivas, pero sí creo que hay una continuidad. Y sobre todo había en estos textos, yo no sé si hay algo de valor, pero sí sé que había una verdad escritural o una apuesta muy personal en muchos momentos que era casi más íntima que otras cosas que yo he escrito en formatos más ortodoxos, ¿no? Este sería mi tercer libro. Los dos primeros fueron ensayos, el primero mucho más académico y mucho más aburrido, el segundo ya un texto, digamos, con una vocación un poquito más generalista, y este es quizá donde me siento más libre y además donde quizá línea a línea o palabra a palabra he podido cuidarlo más, porque cuando uno escribe un ensayo hay un momento donde comienza a cabalgar, ¿no? Y hay días que puedes llevar escribiendo 10 páginas, pero la columna te exige que sea siempre un artefacto muy preciosista, donde prácticamente, bueno, prácticamente no, seguro, cada palabra está escogida, está pensada, está previsiblemente enmendada. A mí me gusta siempre dejar a los textos dormir una noche. Soy muy, muy mal columnista de urgencia. Hombre, ahora lo hago porque tengo que escribir muchísimo más. Pero digamos que los textos más reflexivos son aquellos que me gusta dormirlos. Me gusta escribirlo, amanecer al día siguiente, retocarlos. Y siempre hay algo que tengo que cambiar. Y luego, además, en estos textos he intervenido luego quirúrgicamente. Algunos, no tanto, se han quedado como están, pero otros sí que he tocado o enmendado algunas cuestiones.
Y la gran ventaja que tiene este libro de textos y demás es el hecho de que han envejecido muy bien, aparte de por estar bien escritos y de por tener ideas que yo creo que son ciertamente atemporales, pues la bueno, yo creo que la lo bueno de que no tengan referencias diarias o cotidianas de la política. Es verdad que bueno, te coges el libro, por ejemplo, del añorado Gistau, de columnas, y es verdad que son columnas sobre hechos que pasaban en esa semana, en ese año, y estando muy bien escritas, es verdad que el paso del tiempo pues las agrieta, quieras que no, ¿no? Y este libro, es verdad que no, yo creo que no va a suceder tanto eso, al menos.
Bueno, si mencionas a David, ya quisiera yo que cualquiera de mis textos se pareciera o compartiera en algo la calidad que tenían los textos de David, que además él era un escritor de 360 grados, te hacía una crónica deportiva, una crónica parlamentaria, te hacía efectivamente un artículo de opinión apegado a la actualidad. Aquí están artículos que han salido en ocasiones, no siempre, por eso digo que no siempre han salido de las páginas de opinión, no han podido salir de las páginas de cultura. Y ahí, además, yo siempre reivindico, y es algo que yo creo que en la tradición de ABC se ve de una manera muy concreta, y es que en la sección de opinión hay momentos, hay autores, hay escritores y escritoras que atienden a la circunstancia diaria, y eso es necesario, es decir, el compromiso con la actualidad en un periódico tiene que estar, pero nos permitimos a veces dar paso a columnas más reflexivas, más literarias, y yo creo que ese es el especial interés o el especial valor de ABC y el que le ha procurado, digamos, un prestigio literario que otras cabeceras no tienen y que seguro que tienen otras virtudes. Pero yo creo que ese compromiso con atender también a las cuestiones, si nos pusiéramos muy ambiciosos, eternas, podríamos decir, o atemporales, yo creo que es marca de ABC y eso hace que me sienta especialmente cómodo escribiendo en esta cabecera.
Y aparte de defender también los periódicos como campo de batalla de ideas. Es verdad que a lo mejor lo más seguido ahora pues es Twitter como campo de ideas, pero es verdad que más que campo es una batalla campal todos los días. Y la defensa del periódico como instrumento de educación de la sociedad, ¿no?
Bueno, esencialmente además es la historia de mi biografía. Yo he conocido o yo he crecido culturalmente, lo poco que haya podido crecer culturalmente se lo debo aparte de afortunadamente a mis profesores y puntualmente a mi familia, a la prensa. La prensa era una ventana que con mucha naturalidad yo frecuentaba siendo un niño, yo y toda una generación, y por eso invito, creo que es tan importante el que se alfabeticen mediáticamente las nuevas generaciones, porque es lo que te va conectando, digamos, con una pluralidad de estímulos culturales que a veces son menos densos que un libro, que un ensayo, pero que efectivamente te permite ir sembrando la curiosidad. Y luego yo creo que Occidente debe mucho a la prensa, sobre todo la tardomodernidad le debe mucho a la prensa como la herramienta o el instrumento esencial en la construcción no solo de la opinión pública, sino que eso es algo más obvio, sino de la deliberación pública, política y cultural. Y yo creo que volverán, o sea, curiosamente cuando todo el mundo está muy inquieto con cuál puede ser el futuro del periodismo, yo creo que volverá ese momento.
El último verano es el título del libro, el último verano es el comienzo del libro, ese texto sobre ese último verano cuando todos parten un poco cada uno parte hacia la universidad, hacia completar sus estudios, unos se van de su ciudad, otros se quedan, otros se dedican a hacer una FP, otros dicen, pues yo no estudio más y tal y cual. Ese último verano, tener una infancia muy feliz o felizmente normal, puede ser una losa para el paso de los, para el resto de los años, el hecho de la comparación eterna que siempre tenemos con la felicidad de los primeros años.
Sí, es decir, una infancia feliz debería casi ser un derecho que se pudiera garantizar a cualquier persona, ¿no? No podemos garantizar, y además pobres de aquellos gobiernos que han intentado garantizar la felicidad de sus ciudadanos, que han acabado montando generalmente regímenes totalitarios, pero sí que es verdad que la especial protección que merece la infancia es porque casi de manera intuitiva todos entendemos que al menos los niños merecen tener una infancia a salvo o una infancia feliz, y eso es cierto. Pero también es verdad que quienes afortunadamente tuvimos infancias y adolescencias felices, y yo en ese sentido creo que los 80 y los 90 en España fueron, evidentemente no para todo el mundo, pero digamos era un momento de un país que despegaba, de un país que conservaba todavía el código de una democracia que inicia con muchísima esperanza, con un apetito de conquista. Toda esa generación hoy la podemos recordar o podemos recordar aquellos días con una mínima nostalgia. Y además yo creo que se compadecen dos hechos, más allá de los estrictamente biográficos, que evidentemente si alguien, digamos, sufre dramas próximos o cercanos, lo va a tener muy difícil. Una era ese momento de país, ¿no? Donde yo creo que generacionalmente sí que había una esperanza compartida, Y luego algo que también es justo decirlo, el modo en el que la memoria permanentemente nos engaña, ¿no? Y cómo reconstruimos casi literariamente o desde luego creativamente esos capítulos de la memoria. Y es que es seguro que no fuimos tan felices o tendríamos pues infancias bastante normales. Luego las fotografías te demuestran que te puedes estar engañando, pero es bonito recordarlo así, aunque siempre tienes el riesgo de querer volver. Y además de querer volver a un sitio que por definición
es irreal
y es imposible de volver a conquistar. Entonces, bueno, tener puede ser una losa, puede ser una desgracia, ¿no? El tener un pasado demasiado feliz.
Sí, aparte, era un país, yo creo que con el punto de ingenuidad necesaria para afrontar. Porque a veces, yo soy de otra generación. De la generación de la crisis del 2008, después de ser campeones del mundo en el fútbol, pero después del coronavirus y después, bueno. Y yo sí veo una generación, al menos la mía, más, en ese caso, más, no sé si derrotista o más realista o más, aparte de ser crítica con la sociedad, veo a una generación que intenta luchar, pero que estamos como más cansados o que somos más... No tenemos ese punto de esperanza hacia el futuro. Y por eso muchas veces tenemos una generación muy nostálgica con nuestra infancia.
Sí, yo creo además que eso es la segunda... Me encanta que dejes muy claro que no eres de mi generación. Es una manera muy elegante de llamarme viejo.
No,
pues sí, es de justicia y es necesario. Sí, yo creo que la generación tuya es la segunda generación que ya ha visto cómo se truncaban algunos sueños. La primera fue la mía, que fue la generación del 15M, que fue la generación de los indignados, que es una generación que tiene infancias razonablemente prósperas de un país en crecimiento donde se cumplen las expectativas, pero que cuando les toca salir al mercado laboral, ese contrato social se rompe. Yo creo que aquella decepción se traduce de una manera inmediata en el surgimiento de nuevas formas políticas, que se canaliza, digamos, una rabia o una indignación o una vocación transformadora en nuevas formas políticas, que precisamente ahora se están demostrando agotadas. Y yo creo que esto estadísticamente cabe poca duda de que no son instrumentos agregadores de enormes o de esperanzas masivas, con todo el respeto a las nuevas fuerzas políticas que surgieron en aquel tiempo y que yo creo que hoy desde luego no agregan esa esperanza. Pero la segunda generación que ha visto que el pacto social se rompía ya no ha sido capaz de arbitrar mecanismos, digamos, en los que recomponer esa esperanza, porque han visto a la generación anterior caer. Entonces creo que es todavía más desolador, porque no es simplemente una generación a la que se le rompe una promesa, sino que ya habéis visto que efectivamente se rompen las promesas y no hay una justicia poética detrás que obligue a reconstruir la promesa rota, sino que efectivamente se van por el sumidero. Y mi generación ya tiene muchas personas, o sea, yo sí he visto compañeros de instituto, gente muy cercana que perdió, hombre, no me voy a poner trágico diciendo perdió el tren de la vida, pero bueno, yo creo que sí sufrieron un daño biográfico perfectamente injusto y sobre el que cabe hacerse algunas preguntas.
Pero fíjate que yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, que esto era 2008, yo estaba en el colegio, y decía, yo pensaba, ya en esa edad pensaba en el futuro y decía, no, pero bueno, yo creo que ya cuando lleguemos a la universidad y ya salgamos, ya estará todo arreglado. Y en la universidad va y me pilla la pandemia, y ya la crisis de la pandemia. Y digo, bueno, pues nada, ya que estamos, ahora hay que intentarlo. Pero es verdad, vivir es renunciar.
Necesariamente sí, porque vivir es desear es elegir es descartar, y descartar necesariamente es renunciar.
Pero eso para la juventud que lo quiere todo. Es difícil de...
Bueno, la juventud, y yo creo que todo el mundo, es decir, o sea, que educar el deseo también, digamos, es uno de los principios de madurez más razonables, ¿no?
Educar el deseo me parece interesante.
Claro, uno tiene que decidir qué desea, por qué desea, entender que no hay una relación de sinonimia entre lo deseado y lo deseable, ¿no? Que yo creo que también es uno de los males de nuestra época, ¿no? Es que hay que cumplir los deseos. Y dice, bueno, pues que hay deseos que o bien no son legítimos, o que bien pueden generar daños a terceros si queremos convertirlos en derechos, o bien tenemos también que lidiar con la frustración, ¿no? O sea, yo creo que la frustración tiene un componente educativo muy interesante. Cuando ahora se habla insistentemente de que los niños no se frustren, y dices, pues es que yo frustrarme ha sido de las cosas más profundas, hondas y realistas que he hecho en mi vida y que sigo haciendo, y pobre de mí si no me hubiera frustrado. Diré más, ante la impasividad de mis padres, ¿no? Que me habían frustrado con algo y yo iba a reclamar y me decían, sí, te has querido algo y se te ha jodido, o sea, sí. No lo has conseguido. Bienvenido, ¿no? O sea, el mundo se va a parecer en muchas ocasiones a esas experiencias de frustración iniciáticas.
¿Crees que hay debates zanjados en la sociedad? ¿O eres de los que apuesta porque todo puede ser debatible, todo puede ser susceptible de cambio, de todo se puede hablar?
Bueno, yo creo que en eso, no sé si por defecto de formación profesional, quienes nos dedicamos a la filosofía, a enseñar filosofía, sabemos que la conversación nunca está cerrada. Y tenemos que estar dispuestos, y yo creo que además esa es una de las molestias o una de las incomodidades de la democracia deliberativa, si se permite, es que efectivamente todo es revisable y siempre hay un nuevo argumento que se puede sumar en una dirección u otra, o siempre hay que volver a exponer determinadas razones y que no hay que tenerle miedo. O sea, yo no entiendo que los debates sociales tengan que ser conquistas cerradas, donde uno efectivamente va asegurando, ¿no?, como el escalador, determinados lugares más abajo de los cuales ya no va a poder caer si se tropieza. No, yo creo que dentro de unos márgenes de prudencia y dentro de una, digamos, conversación bien arbitrada y bien construida, no pasa nada. Y digo, yo creo que la filosofía en muchas ocasiones se ha construido precisamente retomando debates que se daban por zanjados o situando las preguntas en momentos en los que todo el mundo pensaba que eso era algo obvio, que no merecía ser preguntado.
Escribe Garrocho en una parte del libro, dice: no seamos cobardes, que la chavalada hoy pugne por proponer una idea de vida frente a otros es un síntoma saludable. A fin de cuentas, la guerra cultural requiere una escena también cultural en la que celebrarse, y la batalla de las ideas exige, nadie podrá negarlo, que haya necesariamente ideas. En defensa de la batalla cultural, te mola lo de la batalla cultural, ¿no?
Bueno, me gusta, lo asumo con naturalidad y con un cierto optimismo. Es decir, a mí que la gente crea en cosas, salga al espacio público a defenderlas, busque argumentos y proponga ideales de vida, me parece bien. Me parece que eso es una manera de implicarse civilmente con lo que significa ser un ser humano en su totalidad, que se pregunta por cosas, que cree que hay cosas que son justas y otras que son injustas, y que está dispuesto, insisto, a exponerlo públicamente y a someterse a la crítica. Me aburre mucho más la gente que está obsesivamente pensando en que hay que dar la batalla cultural, ¿no? Porque además esto creo lo he contado más de una vez, hombre, las batallas culturales, lo interesante es que si uno las dé de manera silente o de manera estratégica e inteligente y no de manera explícita, ¿no? Porque es como ir a ligar. Yo no me imagino, bueno, esto pasaba, ¿no? Tenías algún amigo que te decía, hoy voy a ligar, y se echaba el doble de colonia y se ponía una camisa llamativa. Le solía irregular, claro, porque en eso hay una dimensión, ¿no?, la de gracia espontánea. Pues creo que también los debates tienen algo de esa graciosa espontaneidad. Pero sí creo que, al contrario de lo que se nos dice, cuando se advierte que los jóvenes ya no creen en nada, creo que los jóvenes ahora creen en muchísimas cosas, y que de hecho vivimos en un momento de retorno al realismo moral, donde hay personas que pueden tener valores que son contrarios, que son muy agonísticos, que pugnan, pero que son sólidos. Es decir, yo creo que la última gran generación relativista pudo ser la de mis padres, y en una cierta herencia la mía, ¿no?, donde seguíamos sosteniendo que no existían hechos y que todo eran interpretaciones y las construcciones culturales. Yo no creo que, o sea, por ejemplo, ahora estábamos hablando sobre con unos expertos sobre la cuestión de Doñana. Yo no creo que la cuestión de Doñana, por ejemplo, sea una cuestión de una construcción cultural, la pregunta acerca de cómo se debe ejercer un ecologismo responsable, ¿no? Creo que en una dirección u otra, quien afirma algo, lo afirma creyendo que efectivamente existen buenas razones que se pueden exponer al servicio de una dirección u otra. O cuando yo escucho incluso una disputa en el seno, por ejemplo, del marco feminista, no creo que se esté negando la justicia, sino que se están proponiendo ideales o definiciones de justicia que pueden ser incompatibles, que pugnan, pero que son realistas. Entonces yo creo que encontrar que los jóvenes vuelven a reivindicar la existencia de valores densos, yo creo que eso es bueno, porque tenemos que darnos una respuesta social acerca de qué vidas resultan vivibles. Con esto no quiero decir que siempre hay algún liberal que dice, entonces las vais a imponer, ¿no? Pero es que creo que un marco de libertad es un marco donde podemos, de nuevo, proponer ideales de vida que merezcan la pena ser perseguidos o que puedan ser evitados o impugnados, pero que la pregunta por la buena vida sigue teniendo sentido.
¿Ves a los jóvenes ahora más... Claro, tú además que tienes contacto diario con ellos y que lo llevas teniendo ya unos ciertos años, que siempre todo el mundo tiene opiniones sobre los jóvenes y sobre cómo son de, por ejemplo, cuando la gente dice no, es que los jóvenes se preocupan mucho por el ecologismo, y yo siempre digo, bueno, pues una parte sí y otra parte supongo que no. Yo conozco gente, que ahora jóvenes, amigos míos, que no les preocupa eso, que siguen su vida y no les preocupa. Y es verdad que es peligroso siempre y falsario el hecho de equiparar y de homologar a toda la sociedad joven o el de ser joven, que también te habla sobre lo de ser joven en cierto momento, porque alguien con 30 años ya no es un joven, por así decirlo.
Sí.
Está mal, pero bueno, que la juvenilización de la sociedad también es otro debate, ¿no? Pero ¿cómo notas ese discurrir de fondo de los jóvenes cuando hablas con ellos, cuando te preguntan, que lo vas viendo dentro de unos años, que llevas dando clases una serie de años? ¿Cómo ves a esas nuevas generaciones?
Hombre, es complicado, es decir, porque es verdad que lo de la generalización de los jóvenes es como que alguien me preguntara, ¿usted qué opina de los suecos, ¿no?
Claro.
En general? Y dices, pues, no sé, pues conozco algunos que son extraordinarios y otros que me pueden dar un poco de miedo. Pero sí es verdad que una manera de entender las generaciones es como agregados de intereses, ¿no? O sea, hay un colectivo de personas que por coincidir en el tiempo tienen intereses y tienen preocupaciones que son comunes. Y ahí me interesa más cuál es la preocupación de la generación que viene, pero no en tanto que joven, porque no creo la categoría joven no sé cuántas cosas explica. Y como además tú decías, y yo había escrito en un artículo, normalmente la juventud se impone como una coartada para desactivar reivindicaciones civiles que serían obvias, ¿no? O sea, que una persona de 25 años quiera tener un salario lo suficientemente solvente como para crear una familia si quiere, eso debería ser, y además es algo que compromete y que debería avergonzar tanto a la izquierda como a la derecha, porque yo creo que un conservador también tiene que pensar que, bueno, un espacio conservador al que importe la familia, lo que tendremos es que dar condiciones de posibilidad, materiales, para que se generen familias, y eso quiere decir que tiene que haber salarios en un orden orgánico y biológico natural entre los 25 y los 35, donde la gente pueda lanzarse a tener prole si quiere, o si no quiere, que pueda invertirlo en whisky.
Sí.
Me parecerá también bien, pero que tenemos que entender que se tienen que dar una colección de condiciones de posibilidad materiales sobre las que construir un ideal de vida. Y eso en ocasiones falla. Entonces yo sí pienso que la gente que viene, que las nuevas generaciones, están esencialmente atravesadas por dos elementos. Uno, que también nos afecta, pero que a ellos les afecta de una manera más rotunda, es la tecnología. Es decir, la alfabetización digital temprana, cada vez hay más estudios que demuestran que no es inocuo, o sea, que eso genera una serie de consecuencias. Algunas son extraordinarias, y es que, bueno, pues ahora te puedes ir de Erasmus con mucho menos miedo el miedo que sentíamos quienes nos íbamos y sabíamos que teníamos una tarjeta internacional para llamar a nuestra madre y a nuestro padre desde una cabina, y que ahora, bueno, puedes hacer un FaceTime con tus padres o con tus amigos en cualquier momento. Pero tiene o también resiente otras cuestiones que yo creo son importantes. Entonces, dentro de esa variable ideológica, luego creo que hay otra, y es que no se ha colectivizado el daño y el impacto de las crisis de manera igual. Es decir, yo creo que se ha distribuido un daño muchísimo mayor en las generaciones que vienen a las que se les ha hipotecado. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí también hay una rabia, una desesperanza, una incapacidad incluso de pensar a largo qué vida quieren llevar. Que el imaginar un rumbo en la vida, esto también está perfectamente descrito, en términos psicológicos genera estabilidad, el pensar que uno puede imaginar su vida a 20 o a 30 años, sí. Que las nuevas generaciones se les imponga un régimen de vida donde les sea absolutamente incierto qué va a ser de ellos. Entiendo que puede haber gente muy aventurera a la que le apetezca vivir así, pero entiendo que hay otras personas que eso les parezca horrible o que sin parecerles horrible les esté generando una ansiedad o una sensación de disconfort importante.
Justamente sobre los jóvenes escribes y dices: nuestros jóvenes han aprendido a socializar, a amar, a temerse y a excitarse a través de un instrumento frente al cual nunca podrán hacerse soberanos. Piensen cómo sería su vida sexual si hubieran consumido pornografía desde los 10 años. Nunca les dimos la oportunidad de hacer otra cosa. Es otro dato también interesante, el tema del acceso a la pornografía. Y ya no es una pornografía, sino el hecho de ver cosas que un niño de 10 años no tiene por qué ver. Y eso es verdad que yo lo veo a veces con sobrinos o con sobrinos de amigos, que los padres, a veces digo razonablemente, están cansados del niño, porque el niño da la lata todos los días, sí. Por eso son niños. Entonces dice, toma el móvil, ponte a ver TikTok, que tiene un manejo brutal del teléfono. Pero es que ya más que pues, mi generación, la generación del 2000, dices, bueno, yo creo que somos la última quizá que no nació del todo con el móvil entre las manos. Ya los del 2003, 2004, 2005, ya eso sí, ya son los peores. La última de la nuestra, la que se salva. Pero es interesante cómo, y eso lo iremos viendo con el paso de los años, porque es la generación de 2000 para adelante, toda esta generación que nace con los móviles y con la tecnología ya implementada en su ser, cómo irán viendo el mundo, ¿no? Y cómo después eso se trasladará a la dirigencia política, a la dirigencia de los medios de comunicación, que, bueno, eso es otro debate, del tapón generacional que hay en los medios de comunicación, de directores, de locutores, de periodistas que llevan 30, 40 años, porque empezaron muy jovencitos, por la etapa de la transición, esos periodistas de la dictadura se fueron retirando y los nuevos jóvenes, estoy dando una lata, los nuevos jóvenes periodistas entraron muy jóvenes a formar parte del periodismo y ahí siguen todavía, y ese tapón generacional, pero lo que iba, que eso será muy interesante de ver cómo esas nuevas generaciones, que entre las que yo me incluyo, miraremos al mundo, contaremos el mundo, o ya lo estamos haciendo, desde un punto de vista con la tecnología ya incorporada, y cómo eso también entroncará con debates, esto es más que una pregunta, es un monólogo, entre debates generacionales o conflictos generacionales que ya los estaba viendo, ¿no?
Sí, vamos, yo creo que no solo va a ser interesante, sino que yo me atrevería a decir que empieza a ser inquietante, ¿no? La escena que tú retratabas, que es algo que vemos normalmente en muchos restaurantes, que es encontrarte a una pareja, muchas veces una pareja que no se habla, y de pronto dos niños enganchados cada uno a un móvil o a una tableta. Bueno, yo creo que hay que estar ciego para entender que ahí hay algo que no funciona y que prolongar en el tiempo una exposición a tabletas o a móviles a niños que están en una edad donde lo que deberían estar es hablando con sus padres o tirando del pelo a su hermano o a su hermana, que es lo que hacíamos cuando estábamos en un restaurante con nuestros padres, pues ahí hay preguntas que hacerse. O yo lo pienso, por ejemplo, también en los viajes, ¿no? Que a los niños les enchufan una serie o una película para desconectarlos. Los viajes en coche eran uno de los lugares donde uno estaba obligado a compartir conversación con adultos durante 8 horas. Y eso tiene un valor educativo que es esencial, el que una familia haya un niño de 6 años, un niño de 8 y unos padres que están conversando. Y entonces los niños en esas 8 horas donde están encerrados en un espacio muy pequeño tienen que oír hablar de política, de cuestiones, de conversaciones, de adultos que los adultos están dispuestos a compartir, a aburrirse escuchando a los padres, enriqueciendo su vocabulario porque se están exponiendo de nuevo a una conversación que no es hablarle como un niño con voz de pito, sino... Entonces, perder todo eso a cambio de una estimulación que en el fondo cada vez es más estandarizada, donde todos van a ser más parecidos entre sí, joder, insisto, que donde parece que está probado que esto acaba resintiendo también psicológicamente y cognitivamente a los chicos, tiene un precio. Y el caso de la pornografía me parece que es obvio, y esto no es una cuestión de puritanismo, no, ni de agentes libres que decidan de manera voluntaria ver pornografía. Pero creo que alfabetizarte sexualmente con entre 8 y 10 años viendo porno es una de las mayores desgracias que te pueden pasar, porque además pierdes ese maravilloso...
El misterio, como decíamos antes.
Claro, antes hablábamos de las infancias y adolescencias felices. Acordémonos de lo que efectivamente era ir conquistando ¿no? en aquellos años...
Etapas, como si fuera un puerto de montaña en bicicleta.
Exacto, y además tú descubrías una etapa nueva, o te es que llegabas a tu casa como si hubieras atracado un banco, ¿no?
Sí,
y entonces
sí,
tú habías hecho
algo
que habías soñado hacer y que por fin haces, y de pronto... poderlo tener todo a un golpe de clic, a mí me parece una desgracia horrorosa.
Es que, y decías antes que me parece que es otro de los temas que yo le di más vueltas, que es el tema del aburrimiento. Porque ahora tenemos la maldita condena de que estamos todo el día enganchados, pues sea Twitter, Instagram, lo de TikTok ya es una auténtica fumada. Yo no tengo TikTok, pero porque sé que eso es como la cocaína, debe ser una cosa parecida. Porque tiene que ser adictivo, es adictivo y es peligroso que alguien se tire 5 horas viendo el móvil, viendo vídeos, que pueden ser muy interesantes, o todo lo que tú quieras, o vídeos chorra, pero que es muy peligroso. Y la frustración al no aburrimiento, es decir, me aburro enseguida, pues, tú le pones ahora a cualquier gente joven un programa de radio de una hora, como el maravilloso programa Taxi de Onda Madrid, por ejemplo, y se aburren, pero con cualquier cosa, porque prestar la atención a una hora de una cosa, ya yo creo que está empezando a ser complicado para ciertos momentos. Y eso también entronca con otro peligro, el del aburrimiento, el de la frustración al aburrimiento, de que enseguida nos aburrimos o pasamos a otra cosa, después también de como decíamos, de la pérdida del misterio, y del tema de la envidia, que después es otra cosa de ver otra serie de vidas, porque antes teníamos la referencia de las vidas que estaban al lado nuestra, ¿no? De nuestros vecinos, de nuestros tíos, de nuestros amigos. Ahora tienes la envidia que te da el youtuber que vive en Andorra y que, digo, para mí no me da envidia, pero bueno, habrá gente que le da envidia. O del pintor que está en Lisboa y dices, coño, me encantaría ser eso. Y la vida te va a enseñar que eso es jodidamente complicado. Y después está el tema de la frustración propia para su vida. Pero bueno, es que son varios temas a la vez, ¿no?
Sí, ¿no? Y lo peor es que muchos no son buenos, aunque muchos efectivamente son preocupantes. Cuando el problema de la atención, que también está absolutamente auditado, no es que ya no podamos ver, esto es una cuestión que preocupa mucho en el periódico, ¿no? Si se pueden leer piezas largas, si la gente tiene tiempo para leer un periódico de cabo a rabo. No, es que si la gente no tiene capacidad para concentrarse durante un periodo más o menos largo, es que va a ser incapaz de hacerse preguntas sobre su propia vida y reflexionarlas durante un periodo de vida largo. Es decir, ¿qué capacidad tiene un ser humano para imaginar su vida? Para interrogarse acerca de los dilemas desde los cuales decide su vida. Para reconstruir narrativamente su propia identidad. Es decir, o sea, que no se trata de que uno coja una calavera y se ponga a hacer preguntas filosóficas, sino que todos, en ratos muertos, nos hemos ido narrando, nos hemos ido contando, nos hemos ido explicando de forma explícita qué queremos ser. Hemos tenido miedos que hemos tenido que abordar también lingüística y discursivamente. Nos hemos preguntado qué queremos ser de mayores y hemos tenido largos ratos donde hemos deliberado de manera concentrada y consciente sobre ello. Si ahora renunciamos o si ahora nos demostramos incapaces de efectivamente mantener nuestra atención durante espacios dilatados, es que a lo mejor incluso estamos ejerciendo, por ejemplo, nuestro derecho al voto de una manera más banal y uh-huh. más superficial que si tuviéramos capacidad para pensar durante mucho tiempo sobre algo. Entonces, renunciar, digamos, a la concentración profunda es renunciar a uno de los instrumentos más esenciales de la vida humana. Y en el caso de las redes sociales es que en muchas ocasiones lo que estamos es renunciando a la realidad por un simulacro de realidad, donde además me atrevería a empezar a introducir también sesgos económicos. La gente que tiene más posibilidades de brindar, o por ejemplo a sus hijos, ¿no? Antes decíamos un ocio de calidad, una uh-huh. formación de calidad, probablemente esté más a salvo que otras personas que efectivamente lo que tienen es una existencia tan precaria que la única escapatoria que tienen es irse enganchando, ¿no? A TikTok. Está claro que sí, bueno, si tienes un chalet enorme con una piscina y si eres un chaval y te llevan a polo o a jugar a tenis todos los días en una pista perfecta, quizás no tengas esa necesidad de estar enganchado. Pero si tu vida es un poco mierda,
sí.
El recurso de replicarla con una virtualidad que es algo menos mierda o te da la sensación de que es algo menos mala que tu contexto, es mucho más tentador.
¿Tú cómo te llevas con las redes?
Yo me llevo bien. Yo era negacionista en el sentido que yo no participaba sobre todo de Twitter, y me acuerdo que un editor me dijo que tenía que estar, yo no quería y me metí, y la verdad es que yo me lo paso bien. No me afecta, no me interrumpe el curso ordinario, y yo solo tengo Twitter e Instagram. Facebook está muriéndose ya porque casi no hay actividad, pero yo me lo paso bien, pero porque tengo una relación muy contingente, aunque sí que es verdad que en un día te puedes encontrar 3 tweets míos a veces, no le dedico demasiado tiempo.
Pero no, claro, si te voy a preguntar, ¿no le echas muchas horas al Twitter?
No, claro, y de hecho cuando la gente me dice, ¿estás mucho en Twitter? Digo, joder, no sé, 3 tweets al día es mucho. Mira, es que, digo, mirámoslo en segundos, es que lo que no le dedico luego es mucho tiempo a estar pendiente, ¿no? Y en eso, es verdad que fallo, porque hay gente que te dice, pero es que te he escrito por Twitter, o te digo, pues es que tampoco estoy como muy atento. Yo a veces he montado alguna polémica también, yo que cada vez más intento generar un contenido muy blanco en redes sociales, alguna vez se ha montado algún pollo y me he dado cuenta mucho tiempo después porque no lo atiendo, ¿no? Tengo todo desconectado, por ejemplo, no me saltan en notificaciones ni cosas así.
Ah, vale, ese es el gran truco.
Ah, no, claro, es que si no me parece una locura, claro.
Yo era limitado el tiempo.
No.
Pero yo me lo salto de vez en cuando.
Yo en eso tengo el móvil siempre en silencio, siempre, y eso hace que incluso a veces no reciba llamadas importantes y no tengo ni una sola notificación de nada.
¿Y cómo llevas lo de la rutina para leer? Bueno, que además un jefe de opinión de un periódico tiene que leer los periódicos de la competencia, leer muchos otros libros, leer la actualidad. ¿Cómo sacas el tiempo para leer? Porque eso es algo que también a mí por lo menos me cuesta a veces, el hecho de sacar como el tiempo, el rato.
Pues con muchísima disciplina. O sea, lo que hago es hago de la lectura una profesión. Uh-huh. Y además una profesión que como profesor de universidad tenía integrada, pero es verdad que cuando solo era profesor universitario era muy sencillo, porque las horas de biblioteca yo las defendía como las horas del científico en el laboratorio. O sea, yo ahí no respondía a mails, ahí si alguien me llamaba yo estaba en la biblioteca leyendo o estaba en casa leyendo e intentaba hacer un uso profesional y una custodia profesional de ese espacio. Y ahora tengo que integrar ahí también la cuestión más opinativa o más informativa. Es verdad que yo siempre he tenido una relación muy voraz con los medios, siempre he leído mucha prensa, incluso prensa internacional, he estado siempre muy pendiente de la radio, uh-huh. he sido muy cotilla de la actualidad, y entonces ahora lo que intento es pautármelo de una manera muy reglada. ¿De a qué hora hago qué? Intento siempre leer a primerísima hora de la mañana. Intento, digamos, mantener siempre un espacio de lectura de largo recorrido, de lecturas filosóficas o de lecturas vinculadas con las clases. Luego entro en el momento de turbulencia mediática, donde a las 8 de la mañana efectivamente escucho la radio y comienzo a leer. Llego al periódico, leo periódicos, me gusta leerlos en papel y afortunadamente en el periódico tenemos muchos periódicos en papel, y entonces voy haciendo batidas en esa dirección, pero intento estar, bueno, ya por imperativo profesional, intento estar muy al día de lo que ocurre.
Llegas a las, esto sabes que la gente siempre interesa muchísimo, ¿cómo es el día de Diego Arrocho? Tú llegas a las 9 del periódico, entonces haces como una lectura de todos los periódicos del día.
Es que cambia, o sea, mi día, porque la opinión normalmente en el periódico se construye siempre por la tarde. Ese es el gran beneficio y eso es lo que me permite, digamos,
compaginar la otra vida.
Claro, compaginar mi vida de académico, porque yo no tengo que construir noticias, aunque sí creo, y además quiero cultivarlo cada vez más, que un jefe de opinión tiene que bajar y ir a los sitios y acompañar a los redactores y meter las narices en lugares para que efectivamente tener, digamos, un trato fresco con la noticia. Pero mis días son muy cambiantes dependiendo de cuál sea la agenda concreta de ese día. Pero sí que es verdad que, yendo o no yendo a la universidad o al periódico, lo que siempre leo, desde luego en el peor de los casos en el móvil, si estoy suscrito, y estaba ya suscrito antes a mucha prensa.
Hay muchos temas en el libro, no nos va a dar tiempo a tratar todos. Cosa buena, porque así la gente se cobra el libro, que además lo he dicho, que es de Penguin, de ensayo, de debate. Esto es debate, pero está dentro de Penguin.
Claro, Penguin es la gran casa editora, una de las grandes casas editoras, desde luego en España. Y tiene distintos sellos, ¿no? Pues Alfaguara es uno, Debate es otro, Taurus es otro, o sea, hay una colección de sellos que dependen de Penguin. Y las cuestiones más ensayísticas aparecen en Debate.
Me ha interesado mucho la relación que haces del flamenco y de los toros.
Sí.
¿Por qué? ¿Eres aficionado a ambos?
Sí.
¿A uno más que otro?
Soy muy aficionado a ambos por caminos distintos. Y además también he escrito, ¿no?, en la relación de subvertir ese tópico, aunque sí que existe mucha afiliación a veces en las propias biografías, ¿no?, de la relación que han tenido los flamencos con el mundo del toro. Creo que además hay espejismos comunes, ¿no? O sea, hay actitudes que son flamencas, que hay toreros que las han llevado a la plaza, ¿no? Pienso en Talavante acabado, que a mí me pareció, yo en eso soy muy purista, ¿no? No me gustó, pero yo le he visto cantarle a un toro. No lo he visto en la plaza, lo he visto en vídeo, pero uh-huh. Lo he visto a él hacerlo, y entonces hay muchas actitudes que son recíprocas, ¿no? O sea, los toros aparecen muchas veces en el fraseo de letras flamencas, y luego yo creo que el mundo taurino reproduce también actitudes propias del mundo flamenco. Entonces, en esa convergencia del folclore hay cosas que son interesantes, pero que también deben desafiarse, ¿no? Porque el tópico sureño de que son una y la misma cosa, pues hay lugares donde no encaja muy bien. Por ejemplo, País Vasco tiene una tradición taurina enorme y profundísima y muy concreta, y con una idiosincrasia además muy concreta, pero desde luego no es la región más flamenca, o sí. Inmediatamente no la imaginaríamos como una región prioritariamente flamenca, cosa que sí la tiene, por ejemplo, Cataluña, ¿no? Que la rumba catalana, digamos, sí que arraiga de una manera específica y sí que tiene una manera de ejercer esa personalidad flamenca de una manera muy concreta. Pero también caben mezclas, ¿no? Me gusta, yo tengo un amigo, Alberto, que propone aproximar el por ejemplo, el toreo al tecno de Detroit, ¿no? Uh-huh. como algo más que una provocación, sino que pueden dialogar. Y en ese sentido yo creo que la tauromaquia no solo es una expresión artística, sino que es una expresión artística especialmente destinada a dialogar con otras artes. Ha atraído siempre mucho a pintores, a poetas, pero que al mismo tiempo, desde la tauromaquia, se puede acudir a otras expresiones artísticas y dialogan de maneras, bueno, fecundas creativamente.
Y es el tema de la muerte.
Y es el tema de la muerte.
De una sociedad que a veces le cuesta mirar a la muerte.
Por eso yo quiero llevar a mis sobrinos, que son pequeños, a los toros. Tengo ahí un conflicto con su madre porque
no quiere.
Le parece que soy un bárbaro. A mí me parece que es un ejercicio civilizatorio el llevar a los niños a entender que hay animales que matan y que hay muerte y que la muerte es posible y que incluso hay seres humanos que se pueden exponer voluntariamente a la muerte porque hay causas por las que puede merecer la pena morir y que hay un código y una ritualidad en torno también, por ejemplo, a la muerte del animal, que a un animal no se le puede matar de cualquier manera. La carne de toro bravo se come y podemos ocultar esa muerte y seguir comiendo carne y efectivamente matarlos en un matadero, o ritualizar esa muerte y darle la importancia que tiene, ¿no? Y saber que cuando estamos comiéndonos un animal, a ese animal hay que generar, digamos, un cierto honor y entender. Por eso, ¿no? Cuando mi abuela me decía, no, cómete la chuleta entera, ¿no? No desperdicies comida, y decir, bueno, es que efectivamente, es decir, hay algo importante en eso, y exponerlo, a mí me parece que siempre es mucho más franco, mucho más sincero que ocultarlo.
Y no ves también una vuelta, que a veces lo pensaba esta pasada Semana Santa. Yo, además, que a mí me gusta mucho la Semana Santa, la de Granada, porque yo soy de Granada. Cada uno le gusta la suya, la de Salamanca, o la de Valladolid, o la de Sevilla, que es la más famosa, la de Málaga y tal. Sí veo a veces, noto en cierta parte, no en todos, que ya sabemos que no es bueno generalizar, pero siempre como una especie de repliegue de mucha gente de defender como esa serie de ritual, de estética, de que esto ocurre una vez al año, de defender eso casi como un bastión, ¿no?
Sí. Bueno, además eso políticamente se ve muy bien, ¿no? O sea, como hay partidos políticos que en sede nacional defienden algunas causas, pero cuando vas a la política local, a ningún alcalde se le ocurriría hacer media broma con sus costumbres locales. Yo creo que además ahí hay una doble reacción. De una parte, una reivindicación de lo local, de lo próximo, de la proximidad, del folclore, en un contexto cada vez más global, donde la gente pierde referencias, descubren la necesidad de reconciliarse con los signos en los que han sido educados por el mero hecho de ser los suyos. Y eso hay que entenderlo. Sí. Dices, oye, ¿pero esto por qué lo amas? Y dices, bueno, porque ha formado parte de mi paisaje afectivo desde que yo era un niño.
Porque es mi herencia, al final.
Claro, y eso me permite trazar una continuidad, es decir, no ser un anormal con una biografía rota y quebrada, sino tener una continuidad con respecto a lo que yo siempre he sido, a lo que fueron quienes me precedieron y a lo que ojalá pueda aspirar a que sean aquellos que me sucedan. Y eso, en muchas ocasiones, yo creo que también hay un retorno a ciertas experiencias, me atrevería a decir que casi conservadoras, ¿no? Donde hay también un valor revolucionario en esa experiencia conservadora. En un contexto de triunfo revolucionario, quiero decir, o sea, yo creo que la modernidad tardía es un contexto de triunfo revolucionario, donde la revolución, donde si alguien habla de valores revolucionarios se asumen como positivos, descubrimos que hay también una revolución en la reivindicación de determinadas experiencias más o menos conservadoras. Y esto es incontestable. Basta ver un vídeo de Rosalía o basta ver un vídeo de C. Tangana para entender que hay cosas que antes se despreciaban en defensa de supuestas vanguardias, y que de pronto te encuentras a un nazareno, te encuentras una mantilla, te encuentras un cementerio de pueblo, te encuentras unos toros, y eso hay a gente que le pone muy nerviosa, y otras lo vimos con una cierta naturalidad. Incluso creo que merece la pena el explicar o tratar de entender por qué ocurre lo que ocurre, y es que hay cosas que están en nuestra tradición que pueden ser horrorosas y que tienen que ser impugnadas, pero que hay elementos y que hay una potencia estética y de sentido existencial, me atrevería a decir incluso en la tradición mediterránea de una manera muy, muy visible, ¿no? Porque ocurre también en el cine de Sorrentino, por ejemplo.
Sí.
Y entonces, bueno, pues claro, los jóvenes pues han detectado que entre comer chocolatinas de grillos, estar enchufados a internet todo el día y tener que ser nómadas digitales...
Hay una verdad, pues... hay una verdad en eso. Hay una verdad en que tú veas, yo digo la Semana Santa, que yo, por ejemplo, no soy creyente, yo me defino como un pobre agnóstico. Sí veo una verdad y una pasión. Pero bueno, por ir cerrando, es que es verdad que... eso justamente lo leí en Twitter, que decía, yo creo que hay una parte de la izquierda, por ejemplo, madrileña, o que es muy madrileña, que es nacional, pero que ha nacido en, pues eso, en Madrid, que le cuesta entender que un comunista de Cádiz vaya a los toros y le guste la Semana Santa.
Bueno, claro.
Y eso pasa. Y pasa en Andalucía y pasará diferente en País Vasco, en Cataluña o en...
Pero es que además el caso de los toros es especialmente disparatado, es decir, o sea, porque la tradición anticlerical sí tiene en España, o sea, en España hay una muy visible tradición anticlerical que además luego se exacerba durante la dictadura franquista por la alianza que se pueda dar entre el franquismo y la iglesia. Y ahí puede haber incluso una cierta coherencia histórica. Pero es que lo de los toros es un delirio, quiero decir, porque la tauromaquia sobre todo ha interesado a las generaciones de vanguardia, a las no conservadoras, mientras que el fascismo sobre todo lo que le interesaban era tíos fuertes haciendo deporte, ¿no? Mientras que el valor revolucionario, lo que suponía una afrenta, el único lugar donde el hijo del duque de Alba y el hijo de un labriego son iguales, es en una plaza con unas manoletinas y con un trapo delante de una bestia de 500 kilos. O sea, ahí no hay herencia, ahí no hay apellido compuesto que valga, ¿no? Y entonces por eso es tan ridículo incluso la renuncia que se ha hecho a una potencia estética, ¿no? Además que ha comprometido a poetas, pienso en Miguel Hernández, pienso en Alberti, pienso en Lorca, que estaban tan sumamente fascinados con la tauromaquia. Entonces yo creo que ahí además hay una torpeza cultural. Si hay alguien que quiere renunciar a eso, está bien, pero le está regalando al enemigo un instrumental estético que quien quiera competir contra eso lo puede intentar. Yo creo que es imbatible.
Ahí queda. Vamos a ir cerrando con preguntas cortitas, si te parece, Raquel. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas? Todas las que estás despierto.
Pues, siendo realista, entre 11 y 15.
Si no vivieras en Madrid, ¿te gustaría vivir en...?
Roma.
Si te tocara el premio gordo de la lotería, ¿dejarías de trabajar?
Dejaría de trabajar tantas horas.
¿Tilde en solo sí o no?
Sí.
¿Un o una columnista que te gustaría tener en ABC? Esta pregunta es comprometida.
Pues te voy a decir un y una. Rafa Latorre y Lorena G. Maldonado.
Qué bueno, Rafa. Y una. Qué buenos ambos, ¿eh? Yo conozco más a Rafa, pero qué buenos ambos, ¿eh? Y los leo ambos. ¿Has estado tentado de abandonar Twitter alguna vez?
No.
¿Elon Musk te parece un sí o un no?
No le he dedicado el tiempo suficiente para tener una opinión rotundísima.
¿Desde que eres jefe de opinión de la ABC han aparecido nuevos e inesperados personajes queriendo comer contigo?
Sí, claro.
¿Has accedido?
Algunos sí.
¿Interesante las comidas?
Algunas muchísimo.
Se conoce mucha gente, claro.
Se conoce mucha gente y te da acceso a personas, algunas además que yo he admirado muchísimo y que me ha hecho mucha ilusión conocer gracias a la jefatura de opinión de ABC.
Por las mañanas, Alsina, Herrera, Los Santos, Barceló, Radio Nacional de España.
Me puedo meter en un lío, tiendo a cambiar, pero si me preguntas, escucho mucho Alsina.
¿La canción que siempre pides en un karaoke, cuál es? Tuvieras que pedir una.
Y me gusta. Entiendo que uno, si va a un karaoke, lo que tienes que ir a estamparse,
sí,
a desestrarse, sí. Y hacer. Entonces sería Sergio Dalma.
Sergio, qué bueno. Yo no te pido La Luna, podría ser, por ejemplo, una buena canción para. ¿Algún podcast que me recomiendes?
Hotel Jorge Juan.
Qué bueno, deja de andar, Estuviste otro día por ahí. Bueno, ¿café solo con leche por la mañana en ese café?
Solo, sí.
Bueno, ya que se llama el último verano, pensé en una canción de Taburete para ir cerrando, que se llama La Discoteca. Mira. No sé si habrás escuchado. No sé si eres muy de Taburete.
No, claro. Pero sin prejuicios. O sea, quiero decir que hay cosas que suenan bien.
Esto no suena mal tampoco. Taburete ha conseguido quitarse el estigma que tenía al principio, yo creo.
Yo lo que sí que puedo decir es que Willy Bárcenas me cae bien.
A mí me cae muy bien también.
Me parece un tipo que en las entrevistas es como muy afable, sí. y me cae muy... O sea, me parece que es de esta gente que es genuinamente simpática.
Sí. Oye, qué agradable cuando alguien es genuinamente simpático. Como Diego, ese garrocho que ha estado con nosotros en el Taxi de Madrid presentando El Último Verano, que es una recopilación de testigos muy interesantes. Yo digo que sobre la condición humana, porque me han parecido todos un poco sobre la condición humana, yo creo. Uh-huh. Que está en debate y... Que no digo ni el precio, porque aparte de que no sale, porque está tan barato que es que no digo ni el precio. Diego, gracias por tu visita. Te seguimos leyendo en ABC y en redes y te escuchamos. Un placer.
Gracias a vosotros. Un
chao.
Placer.
Se bebieron las macetas y ya todo va a estallar. Me sube y baja. combate que va a continuar. Discoteca que no se va a acabar. Debate que va a continuar. Discoteca, discoteca del mar.